nadie va a intentar que esto no fue realmente una conmoción, nadie va a negar lo terrible de la problemática que significan los menores que delinquen, pero también tenemos que analizarlo racionalmente, no generalizar y no sacar lo peor de nosotros. Cristian, ¿cómo va? Alejandro Colucci, Maximiliano Humada, Emicio Valienti.
¿Qué tal, Alejandro? Buen día, y buen día, Maximiliano, también.
Buen día.
La verdad que haces una buena síntesis de las sensaciones que tenemos todos, ¿no? Como actores de esta sociedad civil.
Sí, aparte, yo algún día me gustaría que haya algún tipo de protocolo, no digo obligatorio, en los medios, ¿no? Porque alentar la venganza, alentar la muerte, alentar a sacar lo peor de nosotros por una cuestión demagógica, termina siendo un golpe bajo que no nos conduce a nada, Cristian. Y yo sé que ustedes lo saben bien desde la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia.
Sí, yo digo, compartimos con vos esa opinión. Y bueno, y celebramos también que haya medios como ustedes que puedan tomarse ese tiempo para reflexionar, porque sin duda que ustedes tienen una gran incidencia en la opinión pública y creo que estos momentos son muy difíciles para todos. Nosotros somos muy, muy conscientes del dolor que atraviesa esa familia, de la situación, de la pérdida irreparable que se produjo, y también somos conscientes de la situación, sea de un adolescente o en un caso de algún también de los adultos, que implica que haya llevado a una situación de ruptura, yo digo de ruptura de la convivencia social, y que bueno, nosotros nos estamos abordados a trabajar desde ese lugar, nos toca en este rol que cumplimos en el Estado, trabajar desde ese lugar, fundamentalmente a partir de esa ruptura social, de la convivencia que hubo, pensando desde la responsabilización de los hechos, la posibilidad de que un adolescente con un enfoque educativo y con un enfoque reintegrativo de la integración social pueda en algún momento retomar una vida de alguna forma social más amigable, ¿no? Más sí. Aceptada por todos, más conveniada por todos.
Cristian, preguntarte para que la gente, ¿cuáles son los pasos que ustedes tienen que dar a partir de la situación de este chico de 15 años?
Los pasos no están estandarizados ni protocolizados, pero nuestra metodología de trabajo es que cuando tomamos conocimiento de estas situaciones nos abocamos con un equipo interdisciplinario, fundamentalmente de psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos y hasta abogados, que lo que buscan en principio y en primer lugar es transmitir tranquilidad a la sociedad en el sentido de pacificar, porque por supuesto que se generan opiniones, como decía al inicio, muy muy diversas, muy antagónicas también, muy contradictorias, y que tienen que ver con la posibilidad de encontrar un equilibrio, que ese equilibrio que busca la justicia, entre una respuesta del Estado para ese adolescente y una respuesta también del Estado para la familia y la comunidad en general. Nosotros, con este adolescente en particular, hemos decidido que desde el día de ayer permaneciera en una institución de alojamiento de nuestro sistema, que es una institución de puertas abiertas, que no se propone y tiene como objetivo, y no podría hacerlo por norma legal, privar de la libertad, pero de alguna manera le ofrece a este adolescente la posibilidad de desde un lugar de la responsabilización, trabajar para que en un futuro este tipo de circunstancias no vuelvan a suceder, obviamente.
Preguntarte, Cristian, porque yo sé que hay la Constitución, la Argentina a nivel Constitución ha consagrado como propios los pactos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, los derechos inalienables de la niñez. ¿Por qué la ley les impide a ustedes tener ámbitos como los que tienen, pero que no sean de puertas abiertas? ¿Y cuál es la posibilidad de retener a ese chico de 15 años para que realmente se quede allí y que la gente, o que no vuelva a los lugares de los hechos, digamos? No sé si me explico en la pregunta.
Sí, les explica, a ver si yo interpreto bien, es una cuestión que viene fundamentalmente de lo jurídico, la respuesta. Como usted dice, los pactos internacionales, en esto es fundamental la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, superior a las leyes inclusive, y que establece que los adolescentes son sujetos de derecho y por lo tanto también son sujetos de responsabilidad por los actos que cometen cuando tienen alguna cuando son antijurídicos. Y lo que la convención en términos generales plantea es que cada estado nacional establece un límite de edad a partir del cual se establece la punibilidad o la imputabilidad penal. Significa esto que cada país en Latinoamérica, en todo el mundo, decide a partir de qué edad va a ser pasible de una sanción penal por una acción, por un delito penal. Nosotros eso lo tenemos que conjugar con la ley penal de minoridad, que es del año 1980, es una ley nacional, que esa ley establece que los menores de 16 años no son punibles, dice así expresamente, en el sentido de que, por lo tanto, no están sujetos a ningún proceso penal ni por supuesto, ninguna sanción. Las leyes de infancia que tenemos a nivel nacional y provincial son más de dentro de lo que se puede interpretar como que se interpreta como sistema de protección de derechos y no tanto de lo penal. Entonces, esas leyes lo que promueven justamente es un trabajo y un abordaje integral de todos los actores del Estado, provincial, nacional, municipal, y de las ONG y de las familias, pero en un ámbito ya siempre que no sea de restricción de la libertad, e inclusive expresamente lo manifiesta la ley de niñez, que dice que ningún alojamiento en el marco de la ley de niñez puede implicar privación de libertad. Por eso ese es el marco normativo.
Ahora, entonces, discúlpame Cristian, a partir de todo esto, ¿el adolescente está allí por su propia voluntad, porque ustedes no lo pueden obligar?
Exactamente, sí, técnicamente sí. Nosotros cuando trabajamos, nosotros si este adolescente se escapara, no tendríamos, por ejemplo, digo, si se fugara, no tendríamos posibilidad de retenerlo por la fuerza. Hay todo un trabajo que tiende a persuadir y a incidir y a manifestar la importancia que tiene en este momento hacer un abordaje que te caga eje en la responsabilización, ¿no? Pero en definitiva y concretamente tiene cierto grado de voluntariedad de parte del adolescente.
¿El adolescente ha aceptado esta internación? Tenemos entendido que su mamá es docente, que realmente ha hecho una actitud que yo creo que es muy difícil por parte de su mamá. ¿Ha aceptado alojarse allí?
En este caso concreto sí, y lo ha tomado, y esto hablo en general de todos los casos que nos han tocado trabajar. Los adolescentes cuando suceden estas circunstancias, después de sucedido los hechos, tienen efectos traumáticos también muy muy graves, porque les genera crisis importantes, crisis subjetivas importantes, y crisis nerviosas, y bueno, a partir de eso, de esa consternación que también les provoca a ellos, y esa aflicción que les provoca, es como que hay cierta aceptación de este tipo de abordaje. Y se acepta, digamos,
Cristian, en este caso yo no sé si lo puedes decir, porque yo quiero ser total y absolutamente respetuoso de la privacidad, pero ¿este chico padece algún tipo de adicción?
No, por lo menos que sea determinante para la comisión de un delito tan grave, o que sea un elemento especial que nosotros tuviéramos que tener en cuenta. Digo, generalmente puede ser que haya o no consumido alguna vez alguna sustancia, pero no es un elemento determinante.
Claro, sí, te entiendo, queda claro.
Que poner toda la energía.
Cristian, yo no sé cómo se puede actuar en estos casos, porque más allá que uno entiende, porque en algún momento vamos a tener que repensar el tema. Yo digo, no para mandarlo las flores a Coronda, sino repensar, digamos, es una ley de la dictadura del año 80, más allá, de los derechos fundamentales de la niñez, ¿no? Vamos a tener que repensar, porque los chicos de 16 años del año 80 no son los mismos chicos de 15 años del año 2013, sobre todo con la revolución tecnológica y sobre todo con la aparición muy fuerte de ciertas adicciones y sobre todo con el tema de el crecimiento de la marginalidad y de la brutalidad que hay en determinados ámbitos familiares donde provienen estos chicos. Lo que yo te quiero preguntar es, uno entiende también la gente con esta sensación de impunidad. No, ustedes no pueden hacer nada como Estado para impedir algo que es muy peligroso, que esté dando vuelta la foto de este joven en las redes sociales.
Sí, no he tomado yo conocimiento de esas circunstancias, pero sí se podría. Nosotros generalmente.
Bueno, te comento una cosa, Cristian, está en todas las redes sociales.
No lo he podido ver yo, en particular no me estoy enterando de alguna manera por vos. Pero cuando han sucedido circunstancias así, hemos hemos tratado de incidir de alguna manera, porque también es difícil en esas páginas que son redes sociales que dependen
de Twitter, de Facebook, todas esas cosas.
Redes sociales internacionales, que no dejan de ser emprendimientos privados y económicos, pero generalmente se puede incidir para bajarlo, atribuyendo cuestiones que tienen que ver con el respeto a la identidad o de una víctima o de una o de un niño o un adolescente, o porque configure de una forma alguna agresión o algún delito mismo, ciertas imágenes en las redes sociales. Pero en este caso es para trabajarlo.
Una última, Cristian, agradeciéndote la gentileza de charlar así tranquilamente con nosotros. También para que la sociedad tome en cuenta, ¿no? Por cada chico que realmente hay una brutalidad en el asesinato, hay hasta una sensación de irracionalidad, uno de impotencia, de no creerlo. Bueno, por cada chico que comete este hecho, ¿cuántos chicos ustedes están recepcionando que son víctimas de abusos, de golpizas, de armas, por parte de adultos?
Sí, mira, para que tengamos una referencia a nivel de escala, nosotros estos casos como tan graves como los que nos toca hoy charlar, tenemos alrededor de 8 o 10 por año, y situaciones de violencia contra los niños tenemos alrededor de 500 por año.
¿Cómo? Te pido, por favor, para que la gente lo escuche. A ver, yo le pido a la gente que nos esté escuchando poner en cierta balanza, ¿no? Porque de esos 500 chicos nadie habla, nadie cuelga fotos en las redes sociales. A ver, te pido, repetime, por año, ¿cuántos chicos de esta característica de un chico de 15 años que mata ustedes tienen por año?
Bueno, nosotros hemos tenido a lo largo del año pasado 8 casos, 8
situaciones. ¿Y cuántos chicos ustedes han tenido que actuar porque son abusados sexualmente, psicológicamente, físicamente, golpeados, obligados a prostituirse, obligados a hacer mula? ¿Cuántos chicos víctimas han tenido?
Y alrededor de 500 en toda la provincia, si no tenemos a escala. Pero Alejandro, permíteme también, tomar otro dato de referencia.
Dale.
Nosotros también tenemos que tomar referencia de la cantidad de adolescentes que todos los días se integran a espacios sociales y comunitarios, tratando de haciéndose espacio en la vida, tratando de generar proyectos de vida distintos, proyectos de vida que sean saludables y que sean, por supuesto, dentro de lo que uno pretende para una convivencia social sana. Son los adolescentes que pasan por los centros de convivencia barrial, porque pasan por los solares de la municipalidad, los que pasan por las colonias de verano del nuestro ministerio, los que pasaron por las Olimpiadas. Son miles y miles los adolescentes que todos los días hacen esfuerzos, y inclusive en la adversidad, inclusive con mucha adversidad que tiene que ver con condiciones a veces económicas o familiares, para tener proyectos de vida distintos.
Sí.
Eso que son las políticas sociales y que nosotros hacemos siempre eje.
Es el camino a largo plazo que vamos a tener. Yo sé que no son resultados inmediatos y no tienen el impacto mediático, pero es el camino a largo plazo a seguir.
Exactamente. Nosotros creemos que ahí es cuando se habla de prevención. Esa es la prevención general que uno puede hacer, profundizando esas políticas públicas, y donde también la comunidad tiene que un rol fundamental acompañando esas instancias. Cada uno en su barrio tiene un dispositivo territorial donde van los pibes a la tarde y hacen talleres y se reúnen y participan y discuten y proyectan. Bueno, uno puede también acompañar esos procesos de distintas maneras, alentando simplemente, pero o aportando alguna hora de trabajo.
Como la casa Juan Diego, como tantas otras casas, no quiero discriminar, como tantas otras casas que están trabajando mancomunadamente también con la provincia. Cristian, un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
No, muy amable.